Bueno, y empezamos a desgranar un poquitito, ¿no? Ese repaso histórico y vamos a recibir, sin tanto protocolo, solamente primero le digo buen día y después le vamos a recordar a la audiencia con quién estamos hablando. ¿Cómo le va, Magíster Luis Navarro Santana? Buen día.
Buen día, Beatriz. Buen día. ¿Cómo le va? Un placer.
Un placer enorme, no sabe cuánto me alegra volver a hablar con usted al aire, ya lo hicimos por previa en el arreglo de esta entrevista, pero realmente con su conocimiento y la forma de expresar, de contar la historia, así que es un lujo tenerlo en Radio Nacional.
Bien, gracias, Beatriz, gracias. Bueno, muchas flores,
y ya se van a ir haciendo ver esas flores cuando empecemos a hablar. Le recordamos a la gente, bueno, magíster, docente de historia, maestro normal, profesor, licenciado magíster, así, en ese orden, y en el 76 nos contaba Luis que se desempeñaba como docente de nivel secundario, terciario, universitario, ejerciendo en colegios privados católicos, escuela de arte, escuela de adultos, Facultad de Humanidades, superó concursos, logró ser full time hasta la jubilación y en cuanto a su actividad literaria, publicó 15 libros sobre historia de Catamarca, La Rioja, es conferencista y pertenece a varias instituciones socioculturales. Realmente un gran, unos antecedentes impresionantes, pero nos detenemos en esta parte de la historia, ¿no? Luis, docente en ámbitos educativos tan diversos, tratando con estudiantes secundarios, terciarios, escuelas privadas. ¿Qué pasaba en ese contexto del 76? Y después nos detenemos en algo que yo quería puntualizar también, cómo se trasladó al teatro, a las letras, el tema de la dictadura militar. Pero, ¿cómo era su situación en ese momento?
Sí. Hay una pregunta clásica, Beatriz, que siempre se la hacen. Dice, ¿qué estabas haciendo vos en ese momento en sí. que estaba tal cosa? Yo recuerdo que ese día tenía una prehora en el Colegio Quintana y venía en mi auto y en la Sarmiento me detuvieron dos soldados, me obligaron a bajar, bueno, documentos, me abrí el portafolio. Para mí una sorpresa, porque solamente no tenía idea. Y dice, bueno, deja el auto y se va caminando. Y de ahí comenzó ese periodo tan nefasto para nuestra historia, nuestra patria, ¿no?
Sí.
Los italianos, ellos hablan de los corsis y los ricorsis en la historia. Los corsis son los avances que hay y los ricorsis son los retrocesos que hay. Esta fecha fue un ricorsi para nuestra historia. Y bueno, iniciamos un periodo de miedo, pues realmente eso lo percibí en mis alumnos, en mis colegas, miedo, silencio, no tratar de aparecer más que otro. Y después otra cosa que también noté en ese periodo es que, si bien cierto, entramos un gobierno autoritario, pero ese autoritarismo infectó a las autoridades educativas. En los colegios en los cuales yo trabajé, los rectores o las rectoras asumieron un rol autoritario. A tal punto, por ejemplo, que una vez en un colegio se me pide que prepare un acto patrio y que diga un discurso. Uh-huh. Entonces acepté, con los chicos preparamos el acto, y cuando estaba horas antes del acto, la directora, la rectora, me pide el discurso. Digo, yo no escribo, yo improviso cuando digo los discursos. Le pregunto, ¿para qué? Para revisárselo. Uh-huh. Realmente ese ejemplo que estoy dando transparenta la realidad que se vivió en aquellos momentos. En otro colegio, trabajaba en la Clara J. Antro con una suplencia, la entonces directora, muy reconocida inspectora, que todos tenían el temor, me llama y me entrega una ficha, pero solo también esta es su ficha de concepto. Entonces, yo no sabía, entonces era una ficha que la directora llenaba, completaba, y ahí ella iba colocando antecedentes, presencia, enseñanza, y había un ítem que decía actitud moral. ¿Y qué es esto? Digo yo. Y bueno, yo tengo que conceptualizarlo moralmente. Digo, escúcheme, pero usted no tiene autoridad para conceptualizar moralmente a mí, porque lo que a mí me puede parecer muy moral, a usted le puede parecer inmoral, o viceversa. Bueno, esa fue la realidad que vivimos,
¿y cómo, Beatriz. ¿Y cómo se reaccionaba frente a alguien que se plantaba, por ejemplo, a decir, usted no tiene autoridad moral para evaluarme, ¿no? Ya empezar a ser un poco reaccionario a esas imposiciones. ¿Y después qué venía después de esa respuesta?
Y sí, no, después, por supuesto, venía indiferencia, en forma muy sutil, castigar, cambiando los horarios. Después el que se animaba realmente a hacer eso era tener que sufrir, ¿no? Uh-huh. No cabía ninguna duda.
Y siendo un docente muy joven, ¿qué edad tenía, Luis?
Y habré tenido 30 años en ese momento.
Claro.
Sí,
claro.
30, 32 años.
Y la figura
no, lo que pasa es que una actitud como esa, yo creo que a cualquier persona de bien,
sí,
hace que reaccione,
por,
¿no?
Supuesto,
porque,
por supuesto.
Conceptualizar moralmente a una persona es muy difícil.
Claro. ¿Y cómo seguía la historia en esto, ¿no? De poder ejercer la docencia y trasladar a los chicos contenidos que ya para el contexto histórico, para la situación o para la represión no convenía?
Bueno, por ejemplo, siempre imperó en la docencia la libertad de cátedra, ¿cierto? La libertad de cátedra se debe entender que el docente con un criterio, un amplio criterio, debe buscar su metodología, buscar su bibliografía. Bueno, esto desapareció. Es decir, era una bibliografía que ya venía impresa desde Buenos Aires, por lo menos en los colegios privados que yo trabajé.
Sí.
Había que ajustarse a esos cánones, a esas pautas pedagógicas, y obviar todo lo que pudiera atentar contra el actual régimen en ese momento. Callar, ¿cierto? El silencio, y si de algún alumno por ahí hacía alguna pregunta, ¿cierto? Uno por ahí esquivaba responderle por temor a que sea una pregunta trampa, que quizás, ¿cierto?, el padre le hizo preguntarle al profesor tal cosa, porque hasta eso caímos en el temor, en el miedo de que al contestar una pregunta a un alumno, darle una respuesta, estemos atentando contra nosotros mismos, Beatriz.
Claro. Luis, bueno, y en ese rol de docente le tocó compartir, obviamente, con muchos otros colegas y destacó a través de una obra literaria que después fue llevada al teatro, las historias de cuatro profesionales, de cuatro docentes que vivieron en forma directa los efectos de la dictadura. Lo que conocimos después con la obra de teatro que adaptó Oscar Carrizo, el recordado Oscar Carrizo, en oportunidad de los 40 años de la Universidad Nacional de Catamarca, la presentación de Expulsados del Paraíso, El Pibe, El Chacho, El Cura y El Flaco, y no era nada más que una historia escrita por usted y que Oscar adaptó al teatro. Así que saber cómo tomó esas historias, cómo las reflejó en su obra, y eso, ¿no? Saber cómo el teatro también se involucró en esta historia, ¿no?, oscura de la Argentina.
Sí, una vez que pasó todo ese torbellino de cosas que realmente nos molestó tanto y nos dio tanto a nosotros, y la universidad comenzó a andar por carriles más normales, yo siempre conversaba con colegas, en este caso cuatro colegas que habían sufrido el desprecio y haber sido expulsado de la universidad, el profesor Ruiz, el Pibe, que les conocíamos por el Pibe, el profesor Reynoso, el Chacho, el profesor Luis Reyes, el doctor Luis Reyes, el Flaco, y el cura, el padre Simón, el sacerdote Simón Páez. Cuando la universidad cumplió sus 25 años de existencia y de entrega a la sociedad, entonces se editó en la Humanidades una revista especial y se nos invitó a los investigadores que si pudiéramos escribir algo. Entonces yo me vestí con el ropaje de periodista, que no lo soy, y lo entrevisté a estos cuatro colegas. Y cada uno me comentó el motivo del por qué habían sido expulsados, dónde la habían pasado y qué pasó al regreso y cuál era el mensaje final de ellos. Uh-huh. Porque el título original de la obra es Cuatro Memorias para una Memoria de Todos. Son cuatro memorias que es nuestra memoria. Y bueno, al relatarme ellos, yo transparenté en la obra sus vivencias, sus peculiaridades, sus ansiedades, sus llantos, sus penas. En el caso del profesor Ruiz, por ejemplo, se lo acusó. Él en su momento era titular de una cátedra, era Pensamiento Político Argentino. y se lo acusó que había incluido bibliografía prohibida por el régimen, motivo por el cual, cierto, se lo expulsó de la universidad y terminó trabajando en un emprendimiento francés en la zona este de la provincia que estaban sembrando poroto. En el caso de Reynoso, los colegas le habían solicitado a Chacho que prepare un aula para hacer un festejo a los chicos, que era el día del estudiante, que era muy común antes que los profesores agasajaban a los alumnos.
Sí.
Entonces preparó un aula y me decía Chacho que le pareció que era muy frío el ambiente. Entonces hizo comprar carteles, cartulinas y con felpones escribió viva la primavera, viva el amor, viva la alegría. Bueno, fue basta, ¿cierto? Porque ese que él hizo llegó al obispo de ese momento, Torres Faría, colega lo habían acusado que incitaba al sexo libre a los alumnos. Y bueno, por lo menos pensó, ya estaba sentado en las playas mexicanas, el pobre Chacho.
Qué horror, por favor.
A Luis Reyes, por ejemplo, se lo acusó de haber sido un activo estudiante en Córdoba, donde él cursó la carrera, y que era un peligro para la sociedad universitaria. Y el padre Simón Páez, en su momento estaba muy de moda un libro del gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, que hablaba sobre la libertad pedagógica. Es decir, bueno, a través de la educación libera. Bueno, ese fue el motivo que también, cierto, fue separado y se fue a Buenos Aires. Al preguntarle a los cuatro colegas cuál era el mensaje final, ellos, parafraseando a Fray Ruiz de León, Fray Ruiz de León es un sacerdote de la Edad Media, que fue separado de su cátedra por no estar de acuerdo con el sistema. Lo sacaron del aula. Tuvo 3 años en un calabozo y cuando volvió al aula dijo una frase célebre. Dijo, como decíamos ayer, retomando aquella clase que habían sacado, es decir, con perdón, con toda tranquilidad, esos cuatro colegas dijeron eso, como decíamos ayer, pero sin olvido, Beatriz. Uh-huh. Con perdón, pero sin olvido.
Muy firme, realmente, muy firme, la verdad. Y con ese impulso de docente, ¿no? Porque no solamente se imparten contenidos, sino también las vivencias, lo humano, y hay que continuar la vida, hay que seguir desarrollando actividades como un ser social. Y los chicos, los depositarios de todo ese conocimiento del docente, cumplen distintos roles en la sociedad, entonces no podemos permitirnos el odio profundo, pero tampoco podemos permitirnos olvidar.
Sí, correcto, ¿no? Correcto. Y bueno, y de ahí la famosa frase que se hizo carne en todos nosotros, el nunca más, ¿no es cierto?
Sí.
Nunca más repitamos esto, por favor.
Sí.
Cuando uno le cuenta a los alumnos estas vivencias, esto que tuvo que sufrir, estos silencios, estos miedos, estos temores, mire, ¿cómo será que me acuerdo que antes se prohibía pasar por la vereda de las comisarías? Ver que estaba vallada, había que bajarse a la calle y pasar por la mitad de la calle y después retomar nuevamente la vereda. Bueno, había gente que ya en la época en la que estaba la democracia seguía haciendo eso. No pasaba enfrente de las comisarías por temor.
¿Cómo se nos hizo carne? Es que, digo, uno se involucra.
¿Cómo nos caló lo más profundo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Pensaba también en estas situaciones que uno permanecía ajeno a algunos, ¿no? Qué sé yo, por edad o por ignorancia, porque no sabía lo que pasaba alrededor, no sabía lo que le pasaba al vecino. Y sucedió también en ámbito universitario, entre los docentes, porque usted me dice, bueno, tiempo después, cuando se calman las aguas en la universidad, empiezan a recabar relatos que ya se conocían o que se descubrieron después. ¿Le pasó eso de cuando recién pasó el tiempo, a pesar de ser un profesional, un docente y con conocimiento del entorno, digo, de enterarse tiempo después de lo que le había ocurrido a alguno de sus compañeros, colegas?
Sí, sí, ese fue el motivo de la obra, ¿cierto? Yo lo que quería era transparentar y visibilizar esto que habían sufrido estos cuatro colegas, porque ya llegada la democracia todo fue normal para ellos, pero creo que era necesario. Y bueno, creo que son heridas que hay que cerrar, curar, pero como decía usted, Beatriz, no olvidar, ¿no es cierto? No olvidar. Y que nos sirva de experiencia, por favor.
Sí, para fortalecer la democracia, ¿no? En el día a día y bueno, y en cada hecho cívico de elecciones también, bueno, sí, todo suma. Todo suma a la hora de poner allí nuestra esencia democrática. Y algo que me gusta mucho justamente es su relato de lo cotidiano, y recién tomó un ejemplo, ¿no? Esto de pasar por las comisarías y no pisar la vereda de la comisaría. ¿Qué otras cosas cotidianas se daban en aquella Catamarca en donde muchos permanecimos ajenos a lo que realmente pasaba? Nos movíamos en el contexto del barrio, la escuela, de acuerdo a las edades, o ámbito de trabajo, tal vez no se veían o no se percibían cosas, pero ¿qué pasaba en lo cotidiano, ¿no? El movimiento de la calle, ¿qué pasaba con la gente, el espíritu de la gente en ese momento? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vio?
Sí, lo que pasa es que se vuelve normal, ¿cierto? Se vuelve casi va manejando nuestra vida.
Se naturalizó.
Por ejemplo, el autoritarismo escolar lo hicimos tan propio que era común bajar la cabeza ante la reprienda de un rector o de una autoridad. Era muy común en las salas de profesores en las cuales nos reunimos, en los recreos, ¿cierto? Intercambiar ideas, esquivar, hablar sobre tal tema o hacer que al tema no lo conocíamos, al tema, y todo por el temor, ¿cierto? Temor a las denuncias. Había denuncias anónimas, denuncias anónimas acusando de tal cosa, y uno no tenía elementos para probar lo otro, ¿no es cierto? Era muy común salir de la casa y no saber si se volvía a la casa porque podía ser tomado de prisionero en la calle, retenido, llevado a otro lugar. Y esa fue nuestra vida.
Y si faltaba un docente, ya eran varios días, y se presumía una situación o un estudiante, ¿se averiguaba? ¿Se silenciaba?
Sí, se trataba de averiguar en una forma muy muy sutil, ¿cierto? Muy sutil, por temor a lo que le comentaba. Pero ya, como Catamarca en su momento y sigue siendo una población vecinal, familiar, algo se conocía. Entonces se evitaba, no, y después de eso el temor de nosotros, porque uno decía, yo estuve con él ayer en tal lugar, compartimos tal cosa. Hasta ese nivel se llegó.
Claro, por el miedo a que lo relacionen.
Sí, seguro.
Claro.
Seguro.
Bueno, Luis, bueno, hay tantas cosas que se nos disparan como preguntas porque ha vivido ese contexto y porque después su rol de docente, historiador y la forma que lo cuenta también nos hace tan, tan llano todo. El ejercicio de la memoria, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Y después termino con otra cosa que nada que ver con esta temática, pero sí con su rol de prolífico escritor que no deja, no cesa con su obra. Así que bueno, para cerrar el tema que nos encuentra hoy, el Día de la Memoria, ¿qué hacemos como ciudadanos para poner en pleno ejercicio nuestra memoria y qué acciones, ¿no?, debemos poner en el día a día?
Bueno, desde mi perspectiva como docente investigador de historia, seguir rescatando estas memorias, ¿cierto? Que hay muchísimas que están escondidas y corremos el peligro, ¿cierto?, que la gente que las vivió por naturaleza y cumpliendo su ciclo vital se nos están yendo y se llevan cosas riquísimas. Entonces creo que es necesario que retengamos y tratemos de recuperar esas memorias porque nos sirve para evitar un perfil del argentino y de la situación argentina. Cuando yo escucho, por ejemplo, y veo en televisión la guerra que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, automáticamente recuerdo estos momentos. Vivíamos una guerra, realmente era una guerra que había. No teníamos la voluntad para hacer otra cosa, nos obligaban a hacer esto o aquello. Y la vida cotidiana seguía con total normalidad, pero era careta, Beatriz, uh-huh. Era una careta que teníamos puesta todos nosotros.
Qué triste, me conmociona eso, ¿no? Porque la verdad, imagino ya a los más adultos, por ahí algunos con edades más cortas, pero digo a los adultos teniendo que forzar una situación, una mirada, cuando había incluso familia, amigos, colegas involucrados en situaciones tristísimas, o que se los involucraba, o que se los atacaba por el pensamiento libre, la verdad que a uno lo conmueve al día de hoy. Y bueno, solo me resta agradecerle por este tiempo, hablando de la memoria y haber trasladado justamente la historia de esos cuatro colegas también en una obra literaria y después lo que hizo el recordado Oscar Carrizo en una obra de teatro. Luis, pero su actividad no cesa. ¿Qué está preparando? No quiero dejar pasar por alto su actividad constante, ¿no? En las letras, de tantas obras, ¿qué es lo que va a suceder pronto? Creo que está por lanzar algún trabajo, ¿no?
Sí. Antes que pasemos al nuevo tema, sí. Beatriz, lo que quiero también rescatar, que no debemos olvidar que hubo instituciones importantes que estuvieron involucradas en estos. Uh-huh. Y esto, lo que digo, lo asumo como propio. La Iglesia. La Iglesia estuvo totalmente comprometida con el régimen militar. Eso no podemos callarlo. Como institución, como iglesia, en vez de defender, se convirtió en una acusadora. Tanto es así, por ejemplo, a nosotros, en caso mío que trabajaba en tres colegios privados, nos obligaban a hacer el famoso cursillo de cristiandad, hacer un curso de cuatro días, que es lo que nos daba chapa para poder trabajar en un colegio privado. Era obligación. ¿Y quién no lo hacía el cursillo de cristiandad? Quedaba directamente afuera.
Quedaba fuera del sistema, sin trabajo.
Bueno, con respecto a la pregunta que me hace Beatriz, sí, mire, estoy por coronar mis 50 años como investigador. Se va a publicar en la librería El Trébol la colección que lleva mi nombre, colección Luis Navarro Santana. Son 7 libros que se van a publicar, de los que escribí, elegí los que yo personalmente creo que son los mejores. Está la Inquisición en Catamarca, es uno, Pensamiento Americanista del Beato Fray Montesquieu, Los Profesionales de Pluma, que es la historia de los escribanos en Catamarca. Se llama de pluma porque antes escribían con pluma los escribanos.
Claro, está bien.
El común de la historia común de Catamarca, que es una historia cotidiana. La historia de la cotidianeidad.
Nos agarramos mucho de esa obra en radio y a la hora de contar cosas, gracias a usted.
Bueno. Sí. Sí, tomo un actor social alejado de los entornos políticos, de los entornos sociales, de la jerarquía eclesiástica. El hombre común, cómo vive su vida, cómo vivía su vida el hombre común. Entonces ahí aparece el humor social, la crítica policial, la publicidad novelada, como era antes. Después tengo otro que se va a publicar, es cuentos de historia, con perfume de historia de Catamarca. Son 7 libros en total que se van a publicar en la colección. Bien. Se va a poder adquirir la colección completa, o se va a poder adquirir por tomo según la simpatía que tenga el lector.
Ajá, perfecto. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo se lanza?
Y estimamos con el editor, con Héctor Luna, creo que a mitad del mes que viene.
Perfecto.
Casi seguro.
Lo vamos a esperar y comprometemos una nota dedicada exclusivamente a esto para retomar, para recordar cuáles son los libros, para desgranar algunos de esos textos. Y acá en piso, Luis, invitado acá a piso.
Sí, cómo no, Beatriz. Sí, ya me comprometo para estar con usted ahí en el estudio, ayer incluso.
Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer enorme haber compartido la charla con usted en este programa. Vamos arriba, tratamos con el nombre de impulsar el día a día, el arranque de jornada, hoy en un día particular, pero también con la memoria puesta allí de manifiesto como seres que vivimos en este sistema democrático, como argentinos, pero también impulsados por esas ganas de vivir y de ponerle el cuerpo en el día a día. Así que gracias por este aporte.
No, gracias a usted, Beatriz, y buen día a toda la hermosa audiencia que tiene.
Muchas gracias. Hasta pronto, Luis. Un placer. Bien, estuvimos en diálogo con el magíster Luis Navarro Santana, un placer enorme escucharlo como siempre, y bueno, agarrándonos de esa obra literaria, de ese escrito que él tuvo en su momento, de cuatro memorias para una memoria de todos, y que después Oscar Carrizo llevara al teatro, y con motivo de los 40 años de la universidad se presentó como una obra de teatro, queríamos rescatar eso, ¿no? Que Luis nos contara cómo surgió eso y parte de esa historia que hoy repasamos. 7:40, nuestra próxima...